Saludos cordiales y renovados para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 22 minutos de las 10 de la mañana y seguimos avanzando en nuestra programación en Radio Sintonía. Tal como anunciábamos ya al término de nuestra tertulia, hoy nos acompaña en este estudio Candelario Umpierres. Candelario Umpierres fue quien ganó las elecciones en Tuneje, en las pasadas elecciones. Vuelve a presentarse como cabeza de lista por Coalición Canaria. Pasado mañana se cumple un mes en el que la Asamblea Local de Tuneje, de Coalición Canaria y Asamblea Majorera, la proclamaba a ella y a su lista definitivamente para las próximas elecciones como candidata el próximo día 28 de mayo. Saben ustedes que hubo esa misma noche un pacto de gobierno que más tarde se rompía, y su socio de gobierno, quien propiciaba el pacto, en este caso le mandaba a la oposición, pactaba con otros, con AMF y con Partido Socialista, y luego también con AMF pues eran cesados, y finalmente con una miembro de AMF y en este caso con el Partido Socialista ha mantenido ese gobierno en el municipio de Tuneje hasta el día de la fecha. Pues Candelario Umpierres, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues yo encantada de estar aquí de nuevo.
Muy bien.
Un viajito a Puerto y un ratito aquí contigo en tu casa, a la capital del reino por la parte del norte. Por el sur tenemos otra.
Sí, por el sur la capital económica es siempre una capital, ¿no? Bueno, pues el pasado día 24 de febrero la Asamblea Local de Tuneje, de Coalición Canaria de Asamblea Majorera, proclamaba la lista completa. Ya se había hablado de la candidatura, en este caso se proclamaba, y es el sábado próximo cuando se presentan además las candidaturas todas de Coalición Canaria en el Palacio de Congresos.
Así es. Yo fui elegida el 8 de noviembre como cabeza de lista, pero es verdad que hace un mes que ya el Consejo Político Local y la Asamblea Local en Tuneje pues ya ratificaron la candidatura completa. Somos 20 personas que, casualmente, ya que hablamos de este tema hoy, esta tarde, se van a ratificar también a nivel insular y en una asamblea insular todas las candidaturas a los municipios, a los ayuntamientos. Ya se hizo la semana pasada la de Cabildo y Parlamento. Y ahora quedaba pendiente esto porque había que rematar un par de flequitos al final, pero se mantienen las listas y esta tarde se ratificarán. Y nos presentaremos este sábado. Aprovecho la ocasión que tengo un micrófono delante y puedo aprovechar para invitar a todas aquellas personas que quieran acercarse a conocernos a todos. Estaremos pues los 6 municipios, Parlamento, Cabildo, encabezado por Lola, el Parlamento por Mario y Mario Cabrera, y también estará Fernando Clavijo como aspirante a ser el próximo presidente del Gobierno de Canarias.
Bueno, pues una segunda ocasión, y en este caso, bueno, no sé cómo se ve la situación, qué balance se ha hecho, porque para preparar una lista, que hay cambios importantes en la lista, para preparar una lista, lógicamente, imagino que se adapta a la situación que hay en ese momento y también a lo que se quieren enfrentar, ¿no?
Sí, ahí estamos siempre con la idea fija de mantener una parte de personas que tengamos más experiencia, en la que yo me incluyo, y en la que también están dos compañeros que actualmente son concejales también en la oposición. Está Jonathan de Tiscamanita, Jonathan Peña Barreto y Carmen María Rodríguez Gopar, también forma parte de la candidatura. Por otro lado, vamos poniendo personas que son de la organización, que llevan muchos años en la organización, como el número 2, que es David Herrera Ginori, pero también vienen personas que por primera vez se acercan directamente a la política y que creemos que pueden ser también ya creemos claramente que son buenos candidatos y tenemos la seguridad de que van a ser también buenos gestores, como la número 4, que es nuestra compañera Evelyn. Hay otras personas que llevan también muchos años en la organización y en el entramado social, en la parte juvenil cuando eran más jóvenes, en la parte deportiva. Estamos hablando de Pedro Cachazo, estamos hablando de Marisol en Tuneje. Siempre tenemos en cuenta también toda la parte de territorialidad, desde Jonathan en Tiscamanita a Evelyn Ávila por la parte de Tequital, Las Playitas. Tenemos también por Tuneje a Marisol Cabrera, nuestra compañera Guasimara, que es natural de Juan Gopar, y también de familia, de históricos, también de Asamblea Majorera, y son personas que siempre han estado vinculadas. Queremos parte de personas con un poquito más de experiencia y madurez en política y también en la vida, y otras nuevas que se van incorporando, pero que serán ellas las que en un futuro, quizás dentro de 4 años, pues tengan otros puestos y a lo mejor algunas de ellas puedan estar encabezando algunas listas a nivel municipal. Y ese es nuestro objetivo, trabajar siempre en pro de mejorar la calidad de vida de todos nuestros vecinos y vecinas, con representación y atendiendo todas las necesidades también de todos los municipios. Por eso nosotros le damos tanta importancia también a la territorialidad y, lógicamente, formarles a ellos, que vayan cogiendo carrerilla para que en un futuro pues sean ellos los futuros alcaldes, concejales, presidentas y presidentes de Cabildo.
¿Quedan ganas, después de haberse presentado unas elecciones, después de haber ganado esas elecciones, haber conseguido la alcaldía y que le presenten una moción de censura, quedan ganas de volver a presentarse otra vez en el municipio?
Sí, sí, quedan ganas, y precisamente por eso, porque como no nos pudimos desarrollar, el equipo éramos 5, apenas estuvimos 3 meses, y ya a partir de la primera semana ya empezaron a ponernos palitos en la rueda, y hasta que ya llegaron y nos presentaron la moción de censura, que ya estaba más que anunciada por todo el mundo, te van a presentar la moción de censura, se nos van a juntar todos, es la única oportunidad que tiene Esther Hernández de ser alcaldesa, porque fue la segunda fuerza más votada, pero bueno, la primera fuimos nosotros y en mi persona. Así que parecía que todo el mundo lo tenía claro.
Menos ustedes.
Menos nosotros, ¿no? Lo escuchábamos, digo, bueno, el día que llegue la moción de censura, que me coja trabajando y que nos coja a todos trabajando. Y así fue. Llegó, oye, se presentó una moción de censura. Vale, la estamos esperando, seguimos trabajando. Y seguimos trabajando los 15 días posteriores hasta todo lo que pudimos, y acabamos todos los temas, los flecos que teníamos pendientes, que pudimos acabar en ese periodo. Pero nos queda por desarrollar pues todo aquel programa adaptado hoy día a la nueva situación. Hubo una pandemia por medio. Hay una gran necesidad de desarrollo económico y comercial. Sabemos que el Gran Tarajal siempre ha sido un núcleo muy importante de desarrollo comercial, y es una de las grandes preocupaciones que tiene la población. Para eso necesitamos trabajar un plan general. El Grupo Popular...
Son esas quizás los asuntos, los temas que querían abordar y que no pudieron hacerlo. Son quizás pasados 4 años, en este caso, los que siguen estando pendientes, como por ejemplo el plan general, que es algo que, bueno, la alcaldesa decía recientemente que bueno, es uno de los objetivos que se marcan para la próxima legislatura.
Pero también lo tenía marcado como objetivo en su programa electoral y en nuestro acuerdo de gobierno, que bueno, se rompió a los 3 meses por la moción de censura, pero era uno de los hitos más importantes que teníamos que abordar, y no se ha abordado. El plan general en el municipio de Tuines no se ha movido nada. Puede que no te gustara el borrador que se quedó y los documentos que quedaron redactados por el grupo anterior, pero ellos tenían que haber tomado la iniciativa de irlos modificando o hacer unos nuevos, pero no han hecho nada. Hemos perdido 4 años de oro. El tiempo pasa volando, y 4 años a veces no te dará tiempo de aprobar un documento tan importante, pero sí avanzarlo hasta el punto que a lo mejor en el quinto año o sexto año ya tengas un nuevo plan general. Tenemos frenada la posibilidad a cualquier empresa que se quiera ubicar en nuestro municipio, porque es que no hay suelo. Los suelos industriales tienen problemas que tampoco han abordado para buscar una solución. Yo no digo que esa la solución llegue de un día para otro, pero sí que tienes que coger el toro por los cuernos. Si hay unos problemas de planeamiento, vengan de donde vengan, y tú has asumido la responsabilidad de ser alcaldesa y grupo de gobierno, los concejales, tú tienes que abordar esos temas, tienes que coger el problema. Si el problema está así y tenía que estar así, pues entre los técnicos de un lado o de otro, de la administración y de las empresas privadas, pues tendrán que llegar a un entendimiento y un acuerdo legal para poder desarrollar, en este caso, esas zonas industriales, y para dejar de dar esa mala imagen también visual de abandono que se vive en ambas zonas industriales. Hablo del Llano de la Higuera y hablo del Cuchillete, ¿no? Pero para eso tienes que abordar el plan general, para muchísimas cosas más, no solamente para la implantación de nuevas empresas que se quieran implantar, para saber si queremos más camas turísticas, para más vivienda. La vivienda es otro de los grandes problemas, la carencia de viviendas para las personas que vienen aquí a trabajar o que viven aquí y están trabajando o que se quieren independizar porque los jóvenes se hacen adultos y necesitan independizarse y es bastante complicado conseguir vivienda. Y el suelo para la vivienda también lo regula un plan general. ¿Por qué el Ayuntamiento de Tuineje no se pudo presentar ni optar a ofrecerle un suelo al gobierno de Canarias para que desarrolle aquí viviendas sociales? Pues porque no hay suelo. Pero se ha perdido un tiempo de oro, vuelvo y repito, en que se tenía que haber avanzado e incluso, si era necesario, haber comprado suelo para poder hacer viviendas sociales. Así que el plan general es la gran herramienta que nos va a dar las claves de desarrollo y es uno de los grandes problemas que en la reactivación económica que necesita nuestro municipio. Así que ese es uno de nuestros grandes objetivos y que nosotros hemos estado constantemente preguntando al grupo de gobierno qué han hecho, qué pasos han dado. Las respuestas son que no han avanzado. Nada de nada.
Claro, pero hay otros temas que siguen estando ahí parados, como puede ser la ampliación del centro de salud, como puede ser el centro de mayores,
la residencia
de mayores, como puede ser también el tema de la gente más joven. O sea, hay una serie de asuntos que están ahí paralizados. Una biblioteca insular que está parada, pero bueno, parece que eso ya creo que ahora con la campaña pues inaugure pero bueno, está cerrado, se va a inaugurar sin estar dotada en todo caso. Todo esto, ¿cómo se puede convivir con tanto asunto pendiente, pasado 4 años, una vez más, sin resolverse?
Pues se va avanzando malamente y en detrimento de acercar los servicios a las personas que lo necesitan. Por ejemplo, el problema de la ampliación del centro de salud en Gran Tarajal. Ahora, a última hora, el gobierno de Canarias se ha dado cuenta de que el suelo que se está ofreciendo desde el ayuntamiento no es apto para la ampliación. Y se ha iniciado ahora la redacción, se le ha encargado a GESPLAN, pues la redacción para
anexo.
La ordenanza del solar anexo. Parece ser que no es apto ahora.
Y era, la última, era un solar de 1,000 metros que se podía construir en 2 plantas, 2,000 metros.
Efectivamente. Primero se pensaba subir en altura, poner una planta más en el edificio actual. Las pruebas técnicas dijeron que no era posible, que no iba a resistirlo. Y se optó, y optamos en aquel momento, yo estaba también de alcaldesa en aquel momento, de ceder ese espacio que ya había sido cedido previamente, habían transcurrido 5 años, tuvo que revertir de nuevo al ayuntamiento y se tuvo que dar de nuevo al gobierno de Canarias. Y ahora, última hora, han dicho que no se puede usar ese suelo porque no es apto para la ampliación. No es apto en planeamiento. Entonces, se ha iniciado la redacción de las ordenanzas para hacer, para llevar a cabo esa modificación puntual de esos 1,000 metros para que se pueda hacer ahí el suelo, la ampliación del centro de salud en Gran Tarajal, donde irían los especialistas. Nosotros lo que pretendemos es que los especialistas se acerquen a la población. Hay un gran núcleo de población en Gran Tarajal y en su entorno, todos los pueblos, no solo de nuestro municipio, sino también de Pájara. Yo tengo que ir a mi especialista en ginecología a Costa Calma. Entonces, a veces no tiene mucho sentido que teniendo espacio o posibilidades de tener espacio, pues la población nos tengamos que desplazar tantos kilómetros para ir a ciertos especialistas, ¿no?
Claro, que ahí está otra figura superior al centro de salud, que es el CAE, que, bueno, pues el gobierno canario plantea la zona de La Lajita, el propio Ayuntamiento de Pájara plantea la zona de La Lajita, y sin embargo, desde Tuineje lo que se plantea es aprovechar esa ampliación para que el CAE se ha ubicado ahí, o se ha considerado CAE, toda esa instalación completa, ¿no?
llámese como se llame CAE o simplemente especialistas, porque ya tanto la terminología ya es muy mucho más técnica. Nosotros lo que hemos abogado y hemos presentado sendas proposiciones en los plenos es precisamente para que se amplíe el centro de salud y estén los especialistas cerca de nosotros, cerca de la población. Que al final acaba llamándose CAE, pues bienvenido sea, que creo que el CAE conlleva, además de los especialistas, un tipo de pruebas médicas que no soy capaz ahora mismo ni de reproducir ni los nombres porque son temas muy técnicos que a mí se me escapan. Pero lo que nosotros sí seguimos insistiendo es en la ampliación del Centro de Salud de Gran Tarajal, que se acerquen y vengan especialistas y que se pongan cuanto antes al servicio de todos los ciudadanos y ciudadanas y no nos hagan desplazarnos a un lado u a otro. Teniendo la posibilidad de que nos atiendan cerca de nosotros, porque así tiene que ser, la administración y todos los servicios tienen que darse lo más cerca posible a la población.
Esos son algunos de los asuntos que quedaron en el tintero que imagino que tendrán ustedes preferencialmente de cara a la próxima legislatura, en caso de otorgárseles la confianza por parte del pueblo de Tunis, porque ¿qué le dice la gente en cuanto al hecho de que se presente nuevamente a las elecciones?
Bueno, mucha gente nos felicita, me felicita a mí, me felicita al resto de compañeros y compañeras, les parece bien. Igual a mí solamente se me acercan los que me quieren endulzar el oído, todos hablan en positivo, pues mira, pues mereces que seas tú la alcaldesa que la otra vez ganaste. Y hay gente que no entiende que una lista que haya tenido más apoyos en votos, pues esté en la oposición. Yo les explico que es un tema legal, que la ley te lo permite y la ley solamente la van a cambiar en el Congreso. Y desde Madrid ahí la fuerza está entre dos partidos muy potentes que no les interesa, porque puede ocurrir lo que ha ocurrido en Twinege, ¿eh? Que estén gobernando las fuerzas políticas con menos representación. Y como ocurre en otras instituciones. Pero que es legal, la ley lo permite. Otra cosa es la parte ética, moral y la falta de respeto a la palabra dada y al documento firmado. Pero legal es. Y bueno, la gente está, los que se me acercan están como muy animados y vamos, ya verás que esta es tu oportunidad y ya verás que vas a tener más apoyo. Lo veremos el día 28 por la noche, después del recuento. El pueblo decidirá si quiere que seamos nosotros, y yo como alcaldesa, o que sea cualquiera otra de las personas y partidos políticos que se presenten.
Empezó esta legislatura marcada por el mar y el muelle. Y sin embargo, el muelle ha pasado a un segundo plano y acaba la legislatura con el muelle pendiente. Y a su vez también que tiene que ver con esa reactivación comercial de Twinege, de Gran Tarajal, y acaba también marcado, además del muelle, por todo lo que es la energía eólica, que se los parques offshore que se plantean uh-huh. Frente a las costas de Puerto Rosario, pero mucho más próximas a las costas de Gran Tarajal por la ubicación, sí. ¿No?
Así
y esto
es.
Ayer había un pleno, sí. Y ustedes presentaban una moción que se convirtió en institucional, que se la sí. Hicieron suya a todos los grupos.
Sí, así es. Pues sí, con respecto al muelle. El muelle también ellos desde el Partido Popular llevaban pues sus propuestas en el programa electoral de reactivar el muelle. No hemos visto movimiento ni intención. Una reunión se anunció una vez en medios de comunicación y vuelvo a repetir, todos son titulares de prensa, pero después a la hora de la verdad, hechos pocos. Y uno de ellos es el muelle de Gran Tarajal. Y sí, efectivamente, ayer, antes de ayer habíamos presentado para llevar en asunto de urgencia una moción relativa a ir en contra, oponernos desde el Ayuntamiento de Twinege al Real Decreto que fue aprobado por el Estado. Todo el mundo dice, mira, un Real Decreto está aprobado, ustedes no pueden hacer nada. Pues yo creo que sí podemos. Nosotros, la ciudadanía en general, la sociedad civil, los marineros y ahora mismo desde el Ayuntamiento de Twinege, nos hemos posicionado desde ayer en contra de este Real Decreto. Le hemos pedido al gobierno que suspenda de momento ese Real Decreto, que se modifique, y para intentar que ni en los 4, ni 8, ni 12 años próximos se instalen los aerogeneradores. Porque lo que es el sector pesquero tradicional está totalmente en contra, porque perjudicaría mucho, muchísimo su actividad. Si ya es un sector que estamos perdiendo relevo generacional, que ahora mismo los marineros más jóvenes pueden rondar ya los 30 y pico años, y en las conversaciones con ellos dicen, pues yo no le aconsejo a mi hijo y no me gustaría que mis hijos se dedicaran a la mar. Si encima se lo ponemos más complicado a estas personas que todavía les queda unos cuantos años de actividad, ¿qué va a pasar con la pesca tradicional, con la pesca que se desarrolla en todas las cofradías de nuestra isla y en particular la de Gran Tarajal? Si nos colocan todos esos molinos, la experiencia habla de que se va deteriorando toda la biodiversidad. Además, ellos no van a poder entrar en un espacio que estará delimitado y no podrán rondarse por allí. Y significaría ya la catástrofe y la muerte total de la pesca tradicional. Y es una pena porque es un sector económico que es importante, que además de ofrecernos productos de calidad frescos cada día en la lonja y en los diferentes restaurantes y supermercados, pues es un sector económico que tiene que mantenerse, porque tradicionalmente lo hemos tenido y porque juega su papel importante en el desarrollo económico de cualquier sociedad.
Claro, en todos los temas que estamos hablando hay otras administraciones que intervienen. El muelle, Puertos Canarios, gobierno de Canarias. El tema del planeamiento de la propia institución, pero también después también otras instituciones. Hablamos de los molinos offshore y el gobierno de España. Hablamos de otras iniciativas y es el Cabildo de Fuerteventura, como la biblioteca que se va a abrir en estas fechas próximas, seguro. Claro, todo esto lleva a pensar que parece como que haya una lejanía entre el Ayuntamiento de Tuineje y el resto de las instituciones.
Bueno, yo creo que en su momento cuando empezó a surgir que se iba a aprobar y estuvo publicado previamente a la aprobación para participación, yo creo que el Ayuntamiento tenía que haber tomado riendas en el asunto. Desde el Cabildo sé que se presentaron alegaciones. Algunas se tuvieron en cuenta, por ejemplo, se consiguió que no se implantara en el banquete de Jandía pues esos molinos offshore que van a impactar no solo lo que acabamos de comentar, dicho por los marineros, que van a deteriorar la biodiversidad y que ellos no se van a poder acercar, sino también el impacto visual. Cuando no es necesario, según los técnicos, dicen que Fuerteventura no necesita la implantación de tantos molinos, pero que se está hablando de un circuito cerrado entre Lanzarote y Gran Canaria e incluso con África. Entonces, ¿por qué tenemos que ser nosotros los que tengamos que padecer y soportar toda la parte negativa de la energía?
Puerto Rosario, o sea,
sí, estoy hablando de Fuerteventura y en concreto desde la cofradía, desde Gran Tarajal hasta Puerto de Rosario, porque toda esa costa era la que estaba prevista. De momento está parado, pero nosotros lo que queremos es que se suspenda, que se modifique, pedir unos informes que avalen la situación de la biodiversidad en esa zona y, bueno, intentar que de momento, durante muchos años, no se implante y que no venga nadie a imponernos que se implanten sin previo consenso. Dentro de uno de los puntos de acuerdo de ayer de la moción era precisamente coordinar con todos los ayuntamientos de Fuerteventura y Cabildo, y si persiste la situación de que no hacen una suspensión del Real Decreto, pues presentar contencioso administrativo entre todos, quizás liderado por el Cabildo como institución supramunicipal y como representante de toda la isla, pero con el apoyo de todos los municipios que entendemos que deben posicionarse en esta petición. Uno de los puntos era dar traslado, lógicamente, al resto de los municipios y al Cabildo. Sé que desde el Parlamento también se va a presentar una iniciativa. En el Cabildo también, mi compañera Lola también lo comentó, y los otros compañeros a nivel municipal de Coalición Canaria también lo van a llevar a los diferentes ayuntamientos. Así que nosotros esperamos conseguir el apoyo y con la fuerza de toda la isla de Fuerteventura, instituciones y la sociedad civil, consigamos por lo menos suspenderlo y que se modifique en pro de que no nos perjudique a nosotros y en especial al sector pesquero, ¿no? Que la pesca no se tiene que acabar.
¿Nunca tu INEGI ha tenido tanta representación en otras administraciones fuera del ayuntamiento como en esta legislatura? Y sin embargo, esto no ha redundado. Hemos asistido a diferentes choques entre el propio ayuntamiento y el cabildo a la hora del cementerio, a la hora de esta obra, aquella obra, que si unas parcelas para crear una zona de deportiva que ahí se adquirieron. En definitiva, estamos asistiendo constantemente a un choque interinstitucional. O sea, en este caso, ¿cómo se ve? ¿Se ha ido degradando en esta legislatura o era algo que venía de atrás, lo que es la relación interinstitucional?
Yo creo que la relación de la actual alcaldesa con el cabildo, desde que entró Sergio Lloret, pues se ha ido deteriorando. De hecho, cada acción que ha ido tomando es para evitar que Lola o Sergio Lloret aparecieran en una foto. Ellos han renunciado a nivel municipal a la aportación económica que hacía el cabildo para el cementerio, la ampliación del cementerio de Nantarajal. 600.000 euros renunciado también para la avenida de las Playitas. 1.000.000 y pico, y ahora no me acuerdo el pico, para Tarajalejo. Y así varias acciones más que están renunciando a dinero insular que nos aportaría a través de PICOS, el Plan Insular de Cooperación para Obras y Servicios, que el Cabildo da dinero a los ayuntamientos con tal de no verles. Esa es nuestra percepción y se hace con fondos propios del ayuntamiento. Con fondos propios que están en unos remanentes en un banco, que a principio del año pasado había 21 millones de euros. Se dedicaron a asignarlos a diferentes obras y sobre todo a muchas fiestas y al festival Arena Negra, que en un fin de semana se gastaron más de 1.000.000 de euros, y eso clama al cielo cuando tenemos muchas más necesidades que cubrir. Tenemos no solamente espacios físicos como nuevas infraestructuras, un espacio donde reunirse los colectivos, asociaciones, donde dar posibilidades a que los jóvenes y los niños tengan un espacio donde desarrollar su creatividad, donde aprender lo que a ellos más les interese, ya sea desde la parte musical, desde la escritura, el teatro, la danza, la música, el propio colectivo asociacionista, de manera que se vaya creando y reforzando una sociedad más firme, y más firme también en valores, y que la única acción que tiene que hacer cada joven un fin de semana sea salir a la avenida y empezar a explorar en temas, en alcohol, en drogas, y eso lo estamos viendo, por desgracia, en muchos rincones de algunos pueblos y en la avenida de Gran Tarajal. Entonces, creo que falta un buen plan donde las familias, la comunidad educativa participe, donde los jóvenes participen para darles un espacio. Un espacio que hemos perdido la oportunidad, teniendo 21 millones de euros, de hacer un edificio, llámese Tagoror, como se llamaba antes el que teníamos, y donde estaban las asociaciones del tercer sector, donde un club deportivo también puede tener un espacio, donde un colectivo social, donde uno cultural puedan tener y trabajar en conjunto y crear sinergias entre todos, porque al final todos vivimos en el mismo municipio, cada uno en su pueblo, y es de verdad que hemos perdido una oportunidad de oro para infraestructuras municipales, para ampliación del propio ayuntamiento. Hay muchas personas que están trabajando en condiciones no tan salubres, sin ventilación, sin luz natural, y creemos que estamos perdiendo la oportunidad de hacer una ampliación del propio ayuntamiento, o para la reforma, infraestructuras como aceras y asfaltados, que son tan necesarios porque cada X tiempo hay que renovarlos porque por el uso se van deteriorando. Pues, ¿qué hizo este grupo de gobierno? A final de año cogió un préstamo al banco, un crédito de 6 millones de euros. Nosotros votamos en contra, porque si habiendo 21 millones a principio de año, ¿cómo tú a final de año te vas a un crédito a un banco? Ya este año, 2023, nos va a costar a todos la friolera de más de 200.000 euros de intereses. Esos 200.000 euros te los hubiese ahorrado y te hubiese dado para ampliar algo o para hacer aceras. De esos 6 millones que cogieron para asfaltado, reasfaltado y aceras, cogieron 2 millones enteritos para invertirlos en una zona que se llama El Aceitún, la urbanización del Aceitún en Gran Tarajal, que no decimos que no se merezca invertir parte del dinero. En la zona más transitada, donde más familias puedan estar viviendo, donde más habitado esté, sí entendemos que hay que cumplir y dar esa con esa necesidad que es poner acera. Pero es que tú no puedes invertir 2 millones en una zona que la mitad de la urbanización está sin fabricar, que todavía no está transitada, que todavía no se usa. Y después tenemos muchos pueblos, y muchos pueblos desde Tiscamanita, Tuineje, Gran Tarajal, Tarajalejo, todos con necesidades y carencias en las aceras, en los asfaltados. Entonces no entendemos esa falta de planificación. Yo lo hemos dicho mucho, lo hemos repetido mucho. Instábamos a que se hicieran planes de asfaltados, de aceras, de alumbrado público, para ir detectando cuáles son las prioridades para actuar y no actuar a lo loco. Tú coges 6 millones y inviertes 2 millones, un tercio, en una zona que apenas está transitada y dejas abandonado todo el resto de los pueblos. Son temas que nosotros no entendemos y que nosotros no lo hubiésemos hecho. Y que nosotros entendemos que es tan importante el vecino o la vecina, el niño o la niña, la persona mayor que viva en un pueblo, en el interior, en Tesejerague, en Jiniginámar, o como la que vive en Gran Tarajal o en Tuineje. Y para nosotros tendrá la misma importancia.
Quizás tenga que ver esto con lo que se en la página web se anuncia del propio Ayuntamiento de Tuineje, de que el Ayuntamiento ha recibido a la empresa que promueve la construcción de un hotel y apartamentos en la zona de la Aceitún con más de 1,000 camas turísticas.
No sé, otro titular que no hemos tenido tiempo de analizar, pero no deja de ser un titular que vamos a ver cómo consigue que se materialice. También al final, en el mandato anterior, ya en el 2019, también se anunciaba algo así por parte de la, en aquel momento, alcalde, que era Sergio Lloret. O sea que hay que dedicarse con cariño a la gestión también de atender a las personas. Las personas mayores es una gran preocupación y que la trasladamos ayer también en el propio pleno, en un ruego. Las personas mayores se sienten abandonadas, se siente que se está invirtiendo mucho dinero en temas más, menos importantes. No digo que la cultura no sea importante, hay que invertir en la cultura. Hay muchas familias que viven en torno a la cultura. Y la cultura es necesaria para la población en sí, ¿no? Los momentos de ocio, de esparcimiento, ir a un teatro, bueno, no podemos ir porque tenemos el auditorio todavía cerrado, otra de las obras que no se ha terminado. Pero hay una gran reclama, un gran reclamo y queja generalizada de que los mayores están poco atendidos en el municipio. Y así se lo hemos hecho saber con mucha frecuencia. Pero yo digo no solamente los mayores, los niños, como comentaba antes, los jóvenes, hay que elaborar planes para la juventud, donde ellos participen, con los niños donde participen las familias y las comunidades educativas, de manera que tengamos una sociedad más comprometida con otros valores que estamos yendo perdiendo por el camino. Nosotros, los que ya peinamos canas, aunque nos teñamos, tenemos aquella educación que tuvimos en nuestra infancia en valores que en algún momento el eslabón parece que se ha abierto un poco. No quiero generalizar que sean todos los jóvenes, porque no es cierto, ni todos los niños, pero sí que hay que trabajar en esa materia y en la creatividad, en el desarrollo personal y todo esto. ¿Qué podemos hacer nosotros desde con una planificación participativa, dándole participación a todo el mundo? Y
ustedes mencionaban estos días en la nota de prensa, mencionaban que el grupo de gobierno no cumple con lo prometido y deja sin respuesta a los organizadores de escasos meses del inicio de los eventos. Se refieren a los campus deportivos, hacen mención al Club Deportivo Caima, al Club Deportivo Breñamen
de las Playitas
y las Playitas Resort.
Sí.
En este caso, ustedes dicen que no se cumple con lo que se habían comprometido.
Sí, parece que hubo intención, fueron a la rueda de prensa. Estuvieron allí, se hicieron la foto y había intención, parece, de colaborar con ellos, pero transcurrían las semanas, los meses, por parte de la organización se intentaba poner en contacto con el concejal, con la alcaldesa, y que no había respuesta por parte de ellos y estaban en la incertidumbre. ¿Querrán colaborar con nosotros? ¿Cuál es la aportación que van a hacer? Igual no tiene por qué ser una aportación económica, en espacios donde desarrollarlo, pues en materiales, balones, camisetas, trofeos, pues ¿cuál va a ser la aportación? Y no conseguían la respuesta por parte del ayuntamiento, por eso nosotros, sabedores de este tema, nos reunimos con ellos y sacamos esa nota, y ayer en el pleno nosotros preguntamos pues qué se iba a hacer. Ellos dijeron que iban a colaborar, que ya nos responderían, pero que probablemente con materiales y con espacios, pero se lo tienen que decir a los organizadores, porque en realidad ellos dependen de lo que tengan para saber hasta cuándo, cuántas personas pueden acoger para los espacios que tengan. Estamos hablando de dos campus, uno de balonmano, estamos hablando de carreras de bicicletas, de partidos, de torneos de fútbol, donde muchos equipos locales, infantiles, pues van a participar. Entonces nosotros apoyamos ese tipo de eventos y entendemos que es un evento importante para el municipio, donde van a venir deportistas, entrenadores de élite, a trabajar aquí con nuestros deportistas locales, ¿no? Y por eso hacíamos esa queja y parece que funcionó. Así que esperemos que se materialice y que sea en beneficio de todos, porque al final haces tantas inversiones en temas tan vacíos, en fiestas, que a veces es como casi perder mucho dinero, porque al final encima se deben tantas facturas del año pasado de las fiestas, habiendo dinero. La fiesta de Tiscamanita todavía se deben 34.000 euros a pequeñas y medianas empresas. Se deben de la Semana de la Juventud, se deben del Trantrán. O sea, no entendemos, si teniendo tanto dinero el año pasado, ¿por qué se dejó pendiente durante tantos meses tantas pequeñas y medianas empresas, pequeños restaurantes que se les solicitaba el catering para un evento en concreto? Pues todavía han transcurrido ya 4 o 5 meses y todavía no los han cobrado. Entonces entendemos que detrás de cada factura, y tenemos que metérnoslo en la cabeza todos los gestores que entramos en política, que detrás de una factura hay unos botines para unos niños, hay unos libros para la escuela, que hay un plato de comida, hay un día a día de una familia que a lo mejor se ve bastante limitada si trabaja con 2 o 3 ayuntamientos y le tienen en el aire 2 o 3 mil euros. Esos 2 o 3 mil euros, la economía familiar lo nota muchísimo, sobre todo cuando son pequeñas empresas, como son, suele ser la mayoría de los que dan estos servicios al ayuntamiento.
¿Cómo recibieron ustedes la noticia que, al igual que el ayuntamiento de La Oliva, en el Tuineje se prorrogaban los presupuestos del pasado año? La alcaldesa ha explicado que bueno, pues porque era uno fantástico presupuesto y en este caso pues había que aprovecharlo. ¿Cómo ven ustedes para el funcionamiento normal de y normal desarrollo de la corporación y todos esos compromisos que usted nos está hablando ahora? ¿Cómo ve usted la prórroga de esos presupuestos?
Mal, muy mal. Nos pareció francamente negativo y una burla hacia la población en general. El concejal de Economía y Hacienda no tiene muchas cosas más importantes en sus delegaciones que elaborar un presupuesto, que es el documento más importante que se elabora anualmente en cualquier institución. Pero es que tiene que hacerlo con tiempo, siempre lo hemos dicho. A todo reventar, estarse aprobando en el mes de diciembre, de manera que el paso de publicación en enero, final de enero, ya podamos tener el dinero. Si es posible, al revés, que se apruebe desde noviembre. Pero bueno, normalmente casi todas las instituciones llegan raspando en el mes de diciembre. Es tan importante saber con qué dinero se cuenta desde el principio que prorrogar. Han tenido que coger dinero de remanentes ahora, pues para calcular esa diferencia, la subida salarial que ha habido por el IPC, pues han tenido que incorporar dinero de los remanentes a aquellas partidas que el año pasado inicialmente contemplaba una cantidad y que no pudieron ahora. Presupuestos prorrogados, negativos para cualquier municipio. Además, porque tienes que trabajar cada año los presupuestos, que es el documento más importante. Ahí se recogen todas las inversiones desde el principio, todas las subvenciones, desde el principio el apoyo económico que tú le vas a dar a los diferentes clubes. Un club no puede tener que estar esperando. Mira qué fecha estamos, 22. de marzo y todavía el dinero se aprobó en un pleno extraordinario y urgente de 10 millones que se trasladaban del dinero de los bancos, de los remanentes de esos ahorros de dinero que no se gastaron el año pasado, para incorporarlo al presupuesto. De haber trabajado un presupuesto con coherencia y sensatez, pues no tendríamos que haber estado con estas papas de semillas a última hora, y trabajar los presupuestos siempre con tiempo. Nosotros en su momento pedimos la dimisión del concejal y que no intentara ver la alcaldesa, hacer ver a la población de que es algo positivo. No es positivo, no es positivo. Es que no han trabajado, que no hicieron su trabajo de elaborar un presupuesto.
Pues doña Candelaria Umpierre, nueva candidata una vez más, otra segunda ocasión a la alcaldía de Tuineje, por Coalición Canaria Asamblea Majorera. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por darnos esa otra visión desde la oposición de lo que preocupa y de lo que también motiva para llevar adelante tras el pitillo de mayo. Gracias.
Gracias a ustedes por darnos la oportunidad, porque la oposición nos vemos a veces, como se decía por ahí, yo no lo entendía, pues yo tampoco he pasado frío, pero se dice, se pasa mucho frío, pero es verdad que estamos más limitados, los grupos de gobierno siempre tienen muchas más oportunidades, así que agradezco de verdad que nos den la oportunidad de comunicarnos también a través de estos micrófonos.
Muchas gracias, hasta siempre, saludos. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Enseguida estaremos con Lítore en sintonía, en medio ambiente, de la mano de Dacil de la Guardia. Saludos.